Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder asegurarnos de que vamos a poder entender todos estos asuntos espirituales y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a aprender el día de hoy. Y te pedimos que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Efesios. Efesios, ya entramos en el capítulo 2, versículo 1. Ya yo comencé, pues, la semana pasada, comenzamos a ver les leí todo el capítulo 2. Y como ustedes van a ver, este capítulo tiene que ver con la soteriología. La soteriología habla de la salvación, de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y lo que Él hace y lo que logra por medio de esa obra de redención, motivo por el cual vino a la faz de la tierra, para redimirnos a nosotros. Y entonces, lo que tengo aquí es, vamos a comenzar con el versículo 1, Efesios 2:1 nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Claro está, nosotros antes estábamos muertos, no teníamos comunicación con Dios, no teníamos conexión con Dios, simplemente que caminábamos con alma, que es la verdadera persona, y con el cuerpo que nos había dado Dios. Pero no teníamos la relación íntima con Dios Todopoderoso a través de su Espíritu. Entonces, lo que vemos aquí nosotros es que Dios a nosotros nos da todo lo necesario para lograr el objetivo que Él tiene en nuestras vidas de lograr no solamente este regalo de la vida eterna, sino que además vida en abundancia. Para nosotros es algo espectacular. Se toma tiempo como para poderlo ver de la manera correcta, pero a medida que nosotros vamos paso a paso hacia el rumbo que Él tiene para nosotros, nos vamos dando cuenta de que sí es verdaderamente importante. Ahora, mientras estamos en ese camino, vamos a tener todo tipo de ataques sutiles que te llaman, cosas que nos pasan en nuestra vida, impedimentos que nos prueban a nosotros, pero el asunto es mantener nuestros ojos en Cristo. Porque Satanás no va a poder con nosotros porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Entonces, como observamos la semana pasada, Efesios 2 es un paréntesis, y en este paréntesis las doctrinas mayores tienen que ver con la salvación y la mayor parte con la soteriología. Y ese es el motivo por el cual comenzamos a estudiar esta doctrina de la expiación ilimitada. Cuando hablamos de la expiación ilimitada, estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Expía nuestros pecados. Expiar quiere decir pagar. Entonces, permítame ponerle aquí la palabra expiar para ver qué es lo que nos dice el diccionario, que no es el de la Real Academia, pero es el que tenemos nosotros para diccionario. Este es el que quiero poner aquí y lo vamos a subir. Pensé que ya esto lo había hecho, pero aquí vamos a flotar este panel y expiar. Ahí está. Bien, sufrir castigo por haber cometido una falta, delito, culpa, purificar una cosa profanada, expiar un pueblo o una cosa profanada. En el caso, expiar es sufrir el castigo por haber cometido una falta, o pagar, puede ser lo mismo. En este caso es nuestro Señor que paga por nuestros pecados, porque Él es el que expía a nosotros. El expiatorio es que expía o repara una falta, delito o culpa, pero estas son la expiación, acción de expiar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí, efecto de expiar. Y aquí viene esta parte de aquí que es interesante también. Bueno, acción de expiar, en expiación, afecto de expiar. Es la expiación de nuestro Señor Jesucristo, entonces, que a nosotros nos da la salvación porque paga nuestras deudas, las justas deudas del Padre, ¿verdad? Porque el Padre tenía que ser expiado, o sea, tenía que pagarse la deuda que nosotros teníamos con el Señor, que es justo, es completamente justo, y nosotros no la podíamos cancelar. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue el que la canceló. Entonces veamos, la semana pasada comenzamos a ver unas palabras, que voy a pasar por ellas rápidamente porque ya las vimos. En el Antiguo Testamento la propiciación era representada a través del verbo hebreo kafar, K-A-P-H-A-R, que quiere decir expiar, reconciliar, cubrir, pasar por alto o satisfacer ofreciendo un sustituto. Él es nuestro sustituto. Nosotros somos expertos en el asunto de pecar y hacer desastre pues, en nuestra vida, pero Él es el que a nosotros nos expía. Pues. Kofer es un nombre que significa redención y Kifur es un nombre que significa propiciar. o expiar, las dos cosas. Y kaforet es una palabra que se utiliza para describir el lugar de propiciación o propiciatorio, que, como les dije anteriormente, tiene que ver con el arca del templo, el arca del pacto. Entonces, la sangre del sacrificio del animal cubría el kaforet, satisfaciendo de esa manera a Dios, y de esa forma pues representaba la propiciación de los pecados. Ante el Padre nosotros somos propiciados por la sangre del Señor, y eso es el punto de vista de arriba, ¿verdad? El Padre mira de arriba para abajo y queda propiciado por la obra que Dios hizo. Ahora, propiciar, permíteme ponerle esto para que ustedes tengan una figura en su mente pues de lo que yo les estoy diciendo. Diccionario, propiciar. Sí, propiciar. Ayudar a que sea posible la realización de una acción o la existencia de una cosa, ¿no? Atraer, conseguir, ganar la admiración o benevolencia de alguien. En Cuba, México, contribuir económicamente a una actividad cultural o deportiva. Propiciatorio, que tiene la capacidad de ser propicia o adecuada a una cosa. La propiciación, en el caso de Dios, es que Él queda satisfecho con la obra que hace su Cordero. El único que podía ir a pagar la obra era el Señor Jesucristo. O sea que cuando se habla en el ámbito teológico, la palabra cobra otro significado, y el significado es que el Padre queda satisfecho con la obra que hace el Señor Jesucristo, y es la única cosa que lo satisface. Esa es la parte interesante. Por eso nosotros no nos podemos ganar o merecer la salvación o trabajar por ella, porque nada de lo que nosotros hacemos puede lograr el objetivo que logró nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente descansamos en lo que hizo el Señor Jesucristo, y todo viene por la gracia de Dios hacia nosotros. Entonces, los sacrificios animales y su sangre se usaban para cubrir el pecado y la comunicación de la obra redentora de Jesucristo antes que ocurriera históricamente. O sea que se utilizaban estos rituales. Caramba, yo quisiera poner estos rituales. Oh, la tengo. Pero yo le saqué una fotografía a esto para ponérselas en la pantalla, que es más fácil traerla de esa manera. La próxima vez se las pongo. Entonces, considerando todo esto, leímos el capítulo 9 de Hebreos, donde se encuentra mucha información concerniente a la soteriología. Les leí todo el capítulo 9, del 1 al 28 de Hebreos. Y básicamente lo que habla es el sistema propiciatorio de Israel, cómo se expiaban los pecados y cómo se utilizaban esos animales para utilizar su sangre para hacer pagar, pues, básicamente, por el pecado. Entonces, aún los judíos sabían que la expiación aplicaba a todos los miembros de la raza humana. O sea que hay una doctrina por ahí que dice que solamente algunas personas son llamadas, pero no, el llamado es para toda la raza humana, sin excepción. Entonces, el llamado está ahí, pero que la persona lo acepte es otra cosa. Pero la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz paga por todos los pecados de toda la raza humana, sin excepción. De todas las lenguas, todas las naciones, todos los lugares geográficos que existan, no importa qué tan remotos estén, es Él el que pagó por todos ellos. Entonces, la expiación en el Antiguo Testamento se refiere al uso de los sacrificios animales para representar la obra redentora de Cristo en la cruz. Y la expiación en el Nuevo Testamento se refiere a la obra efectiva de Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento, si ustedes se pueden remontar conmigo, ellos veían esto a través de los sacrificios de los animales, de la sangre de los sacrificios. Pero ya para nosotros es histórico, porque ya nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra y físicamente Él vino y físicamente colgó en la cruz y físicamente pagó por nuestros pecados en su muerte espiritual y posteriormente su muerte natural. Entonces, Cristo, se refiere a la obra entonces de Cristo en la cruz, la cual propicia al Padre, nos redime a nosotros comprándonos, nos reconcilia con el Padre, nos imputa su rectitud y nos justifica ante los ojos de Dios. Todas esas cosas ocurren simultáneamente en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. O sea, esto es importante. Estas palabras que les acabo de dar son muy importantes, porque todo esto ocurre simultáneamente. Somos propiciados ante el Padre, o sea, queda propicio, queda saldada la cuenta, nos redime del mercado esclavo de pecado, ahora somos de Él, nos reconcilia con el Padre, antes éramos enemigos del Padre, ahora somos amigos de la cruz, y además eso imputa su rectitud perfecta en nosotros. O sea que somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, tenemos la rectitud ahora de Dios, y de esa manera nos justifica ante el Padre, porque ya ustedes saben pues que Jesucristo es el justo y el que justifica ante el Padre. Entonces nosotros quedamos justificados, pero no basados en nuestra propia justicia. Ese es el problema que tienen las personas que tratan de tener vida eterna a través de su propia obra. Es nuestra rectitud es imperfecta, pero lo que nosotros recibimos de Dios en el momento de la salvación es la rectitud perfecta de Dios. Esa es la rectitud perfecta de Dios y se imputa a nosotros, a nuestra alma, y ahora tenemos la rectitud perfecta de Dios en nuestra vida, y claro está, esa no nos las ganamos ni nos las merecimos, sino que la recibimos del Hijo, El Hijo es perfecto, el recto. Recuerde que la palabra recto y justo es la misma en el griego. La palabra es dikaios, kaios. ¿Y quiere decir justo o recto? Las dos cosas. Entonces, su rectitud es la que nosotros tenemos y de esa manera nos justifica, nos rectifica ante el Padre. Entonces, la sangre también se utiliza para indicar la obra completa de salvación y para identificarla con la ilustración judía cuando un animal era sacrificado. Pero la sangre en el Antiguo Testamento hablaba de la vida del animal. La vida del animal estaba en la sangre. No es así con nosotros. Nuestra vida está espiritual. Los animales no son redimidos por Dios porque Jesucristo no pagó en la cruz por los animales, pero sí pagó en la cruz por nuestras almas. Entonces estamos hablando del alma, que es la verdadera persona. En la eternidad pasada, Él nos hizo a nosotros y nos puso ahora en el cuerpo en el cual residimos. Y es ahí donde nosotros sorprendemos. Él escoge el tiempo en que nacemos, el lugar donde nacemos, el idioma que vamos a hablar, la familia que vamos a tener. Todo eso lo escogió Dios. Y nosotros simplemente cuando nos damos cuenta de eso, sabemos que estamos en un plan específico y que si nos hizo de tal manera es porque ahí es donde nosotros vamos a comprobar a Satanás su perfecta justicia. O sea que todos tenemos una labor específica que hacer y no hay una que sea mayor o menor que la otra. Cada uno de nosotros es igual ante los ojos de Dios. Entonces, una vez al año, en el día de expiación que se llama Yom Kippur, de ahí viene la palabra Kippur, ¿verdad? De la expiación, o el Kaforet, que le llaman en el hebreo. Yom Kippur, el día de la expiación. Yom es día. Yom Kippur, se escribe de esta manera. Yom Kippur. Yom Kippur, que es día de la expiación, la palabra Kaforet, ¿verdad? Kaforet viene de ahí, es la misma palabra que esta de aquí, el día de la expiación. Entonces, se hacía un sacrificio de un animal en el altar de bronce fuera del templo, en la corte del templo, ¿verdad? Y el altar de bronce representaba la cruz. No sé si ustedes podrán ver esto. Se hacía la expiación afuera, el altar de bronce representaba la cruz donde moría. O sea, donde el animal era cocido, y aquí habían los cuatro cuernos, y día y noche los sacerdotes, todos los días los sacerdotes hacían expiación. Todos los días el pueblo traía su cordero, ponía su mano arriba del cordero, le daban el cuchillo del rito, y él mismo le cortaba la carótida, perdón, sí, y vertía la sangre del cordero, salía su sangre, y de esa manera pues moría un animalito que no tenía que ver nada en el asunto, sino simplemente era el que hacía la expiación, hablando de la venida del cordero de Dios que iba a morir en la cruz. Entonces todo se llevaba a cabo por medio de los rituales, básicamente. Entonces tenemos que sobre el arca estaba el trono y sus costados tenían dos querubines y representaba la santidad de Dios. Ahora vamos al arca que está adentro. Primero, este es el arca de afuera y después el arca que está adentro. La sangre del cordero la recogían en una vasija, no sé si la pueden ver aquí, y el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, entraba al lugar santísimo para rociar la sangre del animalito arriba de la tapa que se llama gilasmos, que hablaba de la humanidad y de la deidad de Dios. Y un querubín a la derecha hablaba de la justicia de Dios y el otro hablaba de la rectitud de Dios, y los dos estaban mirando la sangre. La rectitud de Dios aprobaba, la justicia de Dios bendecía, y eso es lo que pasaba una vez al año. Entonces yo rogaba el lugar santísimo, y sobre el arca estaba pues entonces el trono, y sus costados tenían querubines que representaban la santidad de Dios. Un querubín representaba la rectitud de Dios, el otro representaba la justicia de Dios, y los dos querubines miraban abajo hacia el propiciatorio y quedaban satisfechos con ese sacrificio. Y esto representa la doctrina de la propiciación, queda propiciado el Padre. Y como Dios Padre, entonces quedaba satisfecho con esta obra del Hijo en la cruz. Así pues que en Romanos 3:25, nuestro Señor Jesucristo mismo es llamado el propiciatorio. Él mismo, Romanos 3:25. Aquí se los pongo en la pantalla, en un momento. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto como propiciatorio. Fíjate que aquí no me salió la palabra hilasterion. La palabra aquí es hilasterion. La puse en el griego, pero esta computadora no tiene aquí el griego en la diapositiva. Pero el hilasterion era la tapa, el lugar donde los pecados son perdonados por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si aquí les puedo poner la tapa del propiciatorio del arca, esta es la tapa del arca, que era el gilasmos, y en esta tapa estaba un querubín que miraba hacia abajo, y estaba el otro querubín de este lado que también miraba hacia abajo, y entonces venía él y rociaba la sangre del cordero, iba aquí abajo y esa sangre era la que propiciaba los pecados, hablando en forma ritual de la obra que haría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habían tres cosas en el tabernáculo que se utilizaban para ilustrar la salvación o la expiación ilimitada. Recuérdense, la expiación es ilimitada y significa que toda la raza humana ha sido expiada por la sangre de Cristo. Pero la persona tiene que hacerse de la expiación, tiene que creerla. Eso es lo único que le pide Dios que haga. Si no la cree, pues no es eficaz para esa persona. Pero no puede tener excusa esa persona cuando llegue y dice, ¿por qué me condenaron? Porque tú no creíste en la obra de salvación del Señor Jesucristo, en el regalo del amor de Dios, porque Él nos ama a nosotros. Entonces, las tres cosas que ilustraban la salvación eran las tablas de la ley que habían sido puestas del arca del pacto. El arca estaba hecha de madera y acacia, la cual hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La acacia hablaba de la humanidad y el oro de su deidad, cubierta con oro, lo cual hablaba de la deidad de Cristo. Entonces, también dentro del arca se encontraba el pote de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces estaba el pote de maná, estaba la vara de Aarón y finalmente pues tenemos las tablas de la ley. Entonces todas las tres cosas hablaban de diferentes categorías de pecado. Específicamente, veamos, aquí tenemos esta vara que reverdece, le salen florecitas pues. Es una vara seca, pero le salen como hojitas reverdeciendo, ¿verdad? Después tenemos el pote de maná, donde estaba el pan. Y finalmente está las tablas de la ley mosaica. Todas estas tres cosas estaban adentro. Y cada una de estas cosas hablaba de una categoría diferente de pecado. Cubría todos los pecados de la raza humana. Y, claro está, cada uno tenía el pote de maná, por ejemplo. La vara de Aarón que reverdeció ilustra el pecado como rechazo de la autoridad de los sacerdotes de Dios Altísimo. Recuérdense que en el santuario entraron personas que no estaban escogidas por Dios para entrar ahí, murieron instantáneamente. Y también el pote de maná representa el pecado por no utilizar la gracia logística. ¿Cuál es la gracia logística? El pan que da Dios, el maná. Él es el que nos mantiene a nosotros. Ellos se quejaban de la provisión divina que Dios le daba mientras estaban en el desierto. Y claro está, o sea, los mantenía vivos y a la vez pues ellos rechazaban a Cristo como su Señor, porque Jesucristo es el pan de la vida. Entonces la ilustración en el Antiguo Testamento era que el maná era los que los mantenía vivos en el desierto, en la travesía por esta tierra, y a nosotros es el pan de la vida que nos da la vida. Entonces vemos que la ley, después, que es la tercera cosa que está dentro, expresada por las tablas de la ley, revela que el pecado es una violación de las normas divinas. Yo les he hablado siempre que las normas de Dios son perfectas, sus leyes son perfectas, y un ser humano simplemente no las puede cumplir. Ningún ser humano lo ha podido hacer, con la excepción de Cristo. Cristo es perfecto, pero habla de esa manera de la perfección de Dios y de cómo nosotros no podemos pensar que por nuestras propias obras y por lo que nosotros hacemos vamos a ser propiciados, porque no es así. Todo viene por su gracia, sin excepción. Entonces, la expiación es la manera de reconciliar al hombre con Dios y es la base para la propiciación divina. Reconcilia al hombre con Dios y satisface las demandas que tiene Dios en su justicia. Él tiene que ser propiciado, tiene que pagarse los delitos, y los delitos los paga el Señor Jesucristo. Entonces, la expiación ilimitada es el medio por el cual hay reconciliación con Dios. Antes había enemistad, ahora estamos en la familia. Es la manera de resolver la barrera que existe entre Dios y el hombre, que es la base pues para la propiciación divina. Hay una barrera entre Dios y el hombre que no puede ser sobrepasada por el hombre, y esa barrera es echada baja con la obra del Señor Jesucristo, y al creer en Él nosotros tenemos todo lo que Dios ha preparado. Entonces, mientras que la sangre del animal era la sombra que comunicaba el juicio venidero, y verdaderamente la base para la expiación era la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo hacían muchas veces, pero Jesucristo una vez por todas. Cristo, pues, en la redención, reconciliación y propiciación. O sea, nos redime del mercado de esclavo de pecado, ¿verdad? Esa es la redención. Nos reconcilia con el Padre y satisface las exigencias de la justicia del Dios Padre. O sea, que todo en una sola cosa. Y ahora les voy a dar una serie de versículos en el Nuevo Testamento que hablan específicamente. Esta es una doctrina soteriológica de la salvación, soter es salvación. Y aquí tenemos la primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y nos dice lo siguiente: Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. es por su muerte en la cruz que nosotros somos sanados ante los ojos de Dios, y de paso, es la palabra poderosa de Dios que nos va sanando el alma. Hay cosas en nuestra alma que se han arraigado fuertemente en el transcurso de nuestra travesía por la faz de la tierra. O sea, son cosas que generalmente nos gustan a nosotros, pero van en contra de Dios. Pero nos dan, como dicen allá en Venezuela, nota. Nos dan una nota. Nota es que te hace sentir y... Pero resulta que está en contra de la palabra de Dios. Y a la final esa nota te va a hacer daño. Te va a hacer daño a ti, por eso Dios no quiere que te entres en eso. Pero nosotros, los cabeciduras que somos nosotros, nos metemos en lo malo. Y claro está, si nosotros continuamos, nos vamos a hacer daño. Pero la confesión nos saca a nosotros de ahí inmediatamente y la palabra de Dios nos va curando esa área que nosotros tenemos, que es un área que está dañada básicamente, y nos va sanando poco a poco con su palabra. Si ustedes tienen un problema específico, y todos nosotros lo tenemos, en cierta área de sus almas hay versículo bíblico tras versículo bíblico en la palabra de Dios que se dirige a ese problema. Y yo lo que les recomiendo es que busquen esos versículos bíblicos y se los memoricen. Hay muchos. Y con esos versículos bíblicos, cuando viene la tentación, cuando nosotros tenemos la tendencia a entrar en lo que no es, nosotros recordamos esos versículos. Porque resulta que ya nosotros amamos al Señor. Y eso es lo que, si nos da nota desobedecerlo, no es que nos dé nota desobedecerlo. Nosotros no queremos desobedecerlo, sino que nos da nota lo que nosotros hacemos. Pero el resultado final es que estás desobedeciendo a tu Padre. Entonces, hay versículos bíblicos que te permiten a ti pensar en el punto de vista divino para evitar esa incursión a el área de debilidad de la naturaleza pecaminosa. Entonces, otro versículo bíblico, primero de Corintios, dice que no solamente nos salva aquí en esta redención, expiación, sino que además cuando crecemos espiritualmente es ahí donde nosotros somos verdaderamente sanados de nuestros problemas. El otro versículo que les quiero dar es, se encuentra en Primera de Corintios 11:24. Primera de Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Entonces está hablando de él mismo, el Señor Jesucristo está hablando ya en los últimos momentos antes de partir de la tierra, y está haciendo lo que es la comunión, o sea, la cena del Señor. Él hace unos cuantos cambios ahí porque él estaba presente ya, pero él está hablando de que el cuerpo de él es el que se va a entregar para hacer la propiciación de nuestros pecados. Y después en 2 de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, Cristo Jesús Señor nuestro, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea que el Padre está dando lo máximo que tiene, que es su Hijo, para ir a la cruz sin pecado, para pagar por nosotros, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Interesante, ¿verdad? Toda la obra le hizo él. Entonces, lo que nosotros vemos con esto es ese gran amor que tiene Dios por nosotros. Un amor impresionante que da a su Hijo para que nosotros seamos rescatados. Nunca estamos solos, nunca, jamás, no podemos estar solos. Ya siempre estamos con nuestro Padre. Él siempre está ahí, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Siempre están ahí, no se puede meter con nuestro libre albedrío, pero tiene todas las soluciones para sacarnos a nosotros del abismo donde nos metemos. Por eso la vara y el callado, pues la analogía de la vara y el callado. Entonces, esto entonces que les estoy diciendo en estos tres versículos bíblicos, removió la barrera para toda la raza humana, y Dios también hizo algo solo para los creyentes en la expiación, que fue imputar la rectitud perfecta de Dios, la cual tiene como resultado la justificación. La imputación viene del verbo imputare en el latín. Voy a ponérselo aquí, no sé si aquí lo tengan, porque ya les he dicho que este imputar, atribuir, aquí habla de la responsabilidad de un delito a una persona, pero es una atribución, es lo que está hablando, atribuir una cosa a la razón de una desgracia contra una, asignar un destino determinado, una cantidad de dinero. Okay, aquí este es el punto de vista de las personas que no tienen a Dios en este momento. Pero cuando se utiliza la palabra bíblicamente, en la teología, quiere decir asignar, propiciar, dar, incluir, imputarle a la persona con la rectitud perfecta de Dios. O sea, darle algo que antes no tenía. Y lo que nos da a nosotros es lo mejor. que es la rectitud perfecta de Dios, con lo cual nos justifica. Entonces, tenemos esto, pues, y tenemos que mantener todo esto en nuestra mente, debido a que cuando el hombre nace en el mundo, recibe la imputación de la vida humana y simultáneamente recibe la imputación del pecado original de Adán. La palabra imputar de varias maneras. Cuando nosotros nacemos físicamente, el pecado original de Adán es el blanco en el cual Dios imputa el pecado original de Adán a nosotros. Nosotros nacimos con el pecado original de Adán y tenemos la naturaleza pecaminosa que heredamos genéticamente de nuestros padres. Pero a esa naturaleza pecaminosa imputa a Dios el pecado original de Adán y nacemos espiritualmente muertos. Pero así como imputa el pecado original de Adán a nosotros, también imputa a nuestro Señor Jesucristo todos los pecados de la raza humana. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, atribuye a Cristo todos los pecados, así como atribuyó a nosotros el pecado original de Adán, porque en Adán todos morimos. Tengo que ponerles aquí a Romanos 5:22 para que se den cuenta de lo que les digo. No lo tengo aquí, pero Revelation, siempre se me pierde a mí, no sé por qué no sé. Reina Valera, voy a usar esta Reina Valera y la voy a poner aquí, y vamos a poner Romanos 5:22. Romanos 5:22 dice, pero no, los versículos, ¿verdad? Déjame ver los versículos. Todavía no me dan los versículos. Romanos 5:22. Aquí dice 5:22. Romanos 5:22. La ofensa, aquí está hablando de la ofensa. ¿Dónde pues está la grande? Caramba, esto me da. ¿Cómo es posible que no aparezca esto aquí? ¿Por qué no sale? Ahora sí. Romanos 5, aquí está, lo pueden ver. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor, que todos los que creen. 5:21, perdón. 5:21 es: para el pecado reinó para la muerte, así que está Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque, es el versículo 19, discúlpeme. Porque por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde tenemos la información en el libro de Romanos. Y claro está, la imputación de todos los pecados a Cristo solo es posible debido a que cuando el hombre nace en el mundo y recibe la imputación de la vida humana, simultáneamente recibe la imputación del pecado original de Adán. O sea que cuando Dios da la vida humana, imputando el alma al... La vida humana ocurre de esta manera, miren, permíteme quitarle esto de aquí, yo sé... Permítanme ponerles esto aquí. Estas son cosas interesantes porque nosotros nos damos cuenta cómo en el pasado a los judíos le enseñaban todas estas cosas. Y los judíos crecían en el conocimiento del Señor y les daban una confianza importante y servían al Señor pues con todo su corazón y lo hacían pues porque tenían ese conocimiento de Él. Entonces lo que les quiero ilustrar a ustedes es lo siguiente. La persona, esta es la vida biológica, ¿verdad? Cuando nace un bebé, vida biológica. Vida biológica. Entonces Dios imputa a esta persona la vida del alma, que es la verdadera persona. Le da la casa y se la pone al bebé. Y cuando estas dos cosas llegan aquí, cuando tiene la vida del alma y la vida biológica, entonces a todo esto se le llama vida humana. La verdadera persona es el alma. Ahora, cuando nosotros nacemos en el momento que Él da el soplo de la vida, también imputa el pecado original de Adán a la naturaleza pecaminosa humana que es heredada de Adán. O sea, genéticamente tenemos la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original va a nosotros y nosotros nacemos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Entonces, ese es el pecado que habla Romanos 5:19. Así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte reinó sobre todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Entonces, pero a través de otro hombre que es Cristo, todos serán justificados. Entonces, tenemos que Dios tiene todo preparado perfectamente, como comprenderán. En Juan 1:22 nos dice, y Él es la expiación, el hilasmos. ¿Se dan cuenta de la palabra hilasmos? Lo que expía por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? De todo el mundo. Cuando ustedes le digan a algunas personas que Jesucristo solamente murió por algunas cuantas personas, no lo crean. Jesucristo murió por todos los pecados de todo el mundo. Y esto incluye a la gente salvaje de este mundo. Hablando pues como de Hitler o Mussolini o Stalin o Lenin, que mataron millones, o Mao Zedong mató 60 millones de personas, mató 60 millones de chinos, mató Stalin, mató 20 millones de chinos, Hitler mató 6 millones de judíos, mató. O sea que esas son personas que mataban en grandes cantidades. ¿Pero murió nuestro Señor Jesucristo por los pecados de Stalin? Sí. ¿Por lo de Mussolini? Sí. ¿Por lo de Hitler? Sí. ¿Por todas las personas que son tiranos? Sí. Lo que pasa es que ellos están metidos en el sistema cósmico y rechazan la sangre de Cristo para su perdición. Para su perdición eterna, porque no van a encontrar la salvación separados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la creación se define como la obra redentora de Cristo en la cruz, y el holocausto del Antiguo Testamento era aceptado para hacer la expiación. Fíjense lo que nos dice Levítico, por lo menos en Levítico 1.4, nos dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, que es el corderito, y la cual será aceptada para hacer expiación por él. O sea que en sombra ellos tenían y se aceptaba este tipo de obra para que la persona fuera perdonada. Sin embargo, los sacrificios animales no tienen la eficacia que tiene nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino que era sombra de lo que había de venir. En Hebreos 10.4 nos dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden, es imposible. Ahora, el que quita el pecado es nuestro Señor. Solo el sacrificio de la cruz es eficaz. En Hebreos 9.26 dice: de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, dice, Él se ha preparado, Él es nuestro Señor Jesucristo, se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se les explicaba perfectamente bien entonces al judío todo esto para que lo entendiera, y ahora nosotros, pues a través de los judíos mismos, tenemos la salvación, porque todo esto viene pues por medio de lo que se le presenta a los judíos. En el Antiguo Testamento está toda esta información. En Hebreos 10, 5-10 nos dice: por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Fíjense lo que nos está diciendo: pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas, holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley mosaica. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, que es pues estos holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento, para establecer lo segundo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y es en esa voluntad que somos santificados, separados, ¿verdad? Somos separados para el reino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez, dice la palabra de Dios. Cuando ustedes van a una iglesia, te están levantando una hostia y te dicen que esta es la sangre y el cuerpo de Cristo, es una blasfemia, porque aquí dice una sola vez. Y ellos, si es la sangre a través de la transubstanciación, si es la sangre del cuerpo de Cristo, están sacrificando de nuevo a Cristo. ¿Oyeron eso? O sea que es una blasfemia. Y nosotros, claro, está conociendo la palabra de Dios, nos hacemos a un lado de eso. Pues si ellos quieren seguir en su necedad, pues lo van a seguir haciendo. Nosotros no lo vamos a parar. Recuérdense que nosotros no estamos aquí para enmendar el mundo, para pintar el mundo de blanco, simplemente. Entonces, así pues que la expiación es la reconciliación entre Dios y el hombre. Se reconcilia Dios y el hombre, lograda por el sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es eficaz porque una vez para siempre, y es lo que se necesita. Y de aquí que la expiación ilimitada y la propiciación remueven la barrera entre Dios y el hombre para que cada persona en la raza humana pueda tener la salvación eterna. Regalo de Dios, del amor del Dios Todopoderoso. Entonces, ahora lo que les quiero enseñar es lo que es necesario para la expiación. ¿Qué es necesario para la expiación? Simplemente la muerte espiritual y los pecados personales. En Efesios 2.1 entonces dice, de nuevo, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es nuestra condición anterior a la salvación. Entonces, la muerte espiritual ocurre en el momento de nuestro nacimiento, como lo tienen aquí. El pecado original, y esta persona nace con alma y cuerpo espiritualmente separada de Dios, muerta, en otras palabras. Y después Dios crea de la vida del alma, la imputa a nuestra vida biológica y después salimos del vientre. La muerte espiritual precede a nuestros pecados personales. O sea que nosotros no habíamos hecho nada para haber muerto espiritualmente. Interesante, ¿verdad? Esa imputación. Dios lo pone ahí. Tenemos la condenación, tiene que preceder la salvación, no al revés. Entonces, La obra de Cristo es necesaria para hacer expiación por nuestra muerte espiritual, y por eso hay un sentido en el cual se utiliza la expiación como un sinónimo teológico de la salvación. La expiación, sinónimo teológico de la salvación. Entonces, esas imputaciones simultáneas que ocurren en la vida humana y el pecado original de Adán al nacer, tienen como resultado la vida física y la muerte espiritual. Nacemos físicamente vivos, espiritualmente muertos. Así lo quiere Dios. Entonces, esta condenación es necesaria para la expiación. Otra cosa interesante es que Dios no condena a toda la raza humana sin proveer una solución para esa condenación. Y por eso ofrece la salvación en su amor. Y esta imputación demuestra la sabiduría y la justicia de Dios, porque la condenación tiene que preceder la salvación. Por eso dice 3:16 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque esta persona nace con alma y cuerpo separada de Dios. Ya tiene el pecado original de Adán y es condenada. Entonces, todas las personas que mueren antes de llegar a la conciencia divina son automáticamente salvados como parte de la doctrina de la expiación ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes, por ejemplo, hay personas que tienen hijos que son tontos, o sea, no llegan a madurez, su coeficiente intelectual es muy bajo, esta persona es automáticamente salva. Si un niño muere antes de llegar a conciencia divina, Dios lo salva. Por eso es que David dijo, y oró pues para que no le quitara a su hijo, después que el hijo murió se levantó y se bañó. Tres días se la pasó orando para que no se muriera su niño. Y él a la final dice, bueno, él ya no va a venir a mí, pero yo iré a él. David sabía que él era salvo y que iba a ver a su hijo en el cielo. Y esa era su consolación. Y se bañó y se arregló y a comer se dijo. Porque llevaba tres días de ayuno, orando pues para que el Señor no se llevara por la transgresión que tuvo. Ese fue el hijo que tuvo con Betsabé, la mujer de Urías, heteo, a quien pues la violó y mandó matar a su marido. Entonces, él pierde su primer hijo. Entonces, todas las personas que mueren antes de llegar a la conciencia divina son automáticamente salvos como parte de la doctrina de la expiación ilimitada. No se requiere bautismo. Recuérdense que la iglesia romana ofrece estos sacrificios, ofrece el bautismo de infantes, ¿verdad? Que lo llevas, a mí me llevaron y me bautizaron, y te bautizan por aspersión. A otras personas utilizan la sumersión, pero te bautizan para que tengas vida eterna. Eso, tú tienes que tener tu propio libre albedrío para la salvación. Ahora, si un niño no llega a conciencia divina, automáticamente es salvado por Dios. ¿Ustedes por qué creen que, por ejemplo, en los lugares donde hay una pobreza extraordinaria y los niños se mueren de hambre, esos niños vienen de familias por lo menos musulmanas? Y si ellos crecen en esa familia musulmana, es muy posible que se queden trancados en esa manera de pensar y nunca reciban al Señor Jesucristo. Pero si mueren antes de conciencia divina, son salvos inmediatamente. O sea que los hijos de estas personas se salvan. Interesante, ¿no? Cómo Dios es justo y misericordioso. ¿Por qué? Porque Él a todos le da el pase, a todos los que no han llegado a conciencia divina. Entonces, solo la doctrina de la expiación ilimitada explica lo que sucede cuando una persona muere antes de llegar a conciencia divina. Hay dos puntos importantes en la vida del hombre. Hay dos cosas importantes. Una, o sea, dos momentos importantes. Una es el punto de conciencia divina. El punto de conciencia divina es cuando un joven, aquí en los Estados Unidos, llegan a conciencia divina más rápido que en los países cristinos, como los países de Sudamérica, donde, o los lugares muy que no son fraternales sino maternales, sociedades maternales que miman mucho a los niños y demoran más tiempo en madurar. Entonces ellos se demoran, pueden demorarse hasta los 18 años, 19, 20 años a llegar a conciencia divina. Pero en las sociedades avanzadas llegan a conciencia divina más rápido. Pueden llegar a conciencia divina a los 6 años, 7 años. O sea que ellos se preguntan, tiene que haber un Dios, ¿por qué se creó todas estas cosas? Entonces comienzan a preguntarse cómo es que existen, y claro está, eso se llama conciencia divina. En el momento de conciencia divina, Dios tiene la obligación entonces de darle el evangelio a las personas. De una manera u otra le va a llegar. No exactamente ahí, pero en el transcurso de su vida él va a recibir la información cerca de la salvación y del amor de Cristo para que pueda ser salvo. Entonces, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, la necesidad que existe para la expiación ilimitada proviene entonces de la condenación. Si no eres condenado, no puedes ser salvado. Y si Dios condena a toda la raza humana en el momento de nacer, también salva a todas las personas que no llegan a conciencia divina, automáticamente. ¿Por qué? Porque no son contables. Él no les puede atribuir algo si no son contables. Entonces, los pecados personales nunca fueron imputados al hombre, sino a Cristo en la cruz. Tú los hiciste, nosotros los pusieron a ti, se los pusieron a Cristo en la cruz. Nosotros nunca hemos sido juzgados por nuestros pecados personales, pero eso no hace a un lado la ley del libre albedrío. Nosotros seguimos siendo responsables por nuestras propias malas decisiones. Las tomamos y son dañinas para nosotros. Entonces, para concluir, les voy a dar a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, ese mismo cosechará. La ley, esto es la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Es una ley divina. Tú eres responsable por tus acciones. Y claro está, para nosotros que ya hemos conocido al Señor, nosotros como adultos sabemos que estamos en transgresión, y créanme, lo que la batalla en la mente es tremenda. Sí, lo haces, pero no tienes que esperar que nadie te llame y te diga qué estás haciendo. No, ya tú has crecido, ya tú sabes de qué se trata. Esto se trata de glorificar a nuestro Señor a través de la mente de Cristo. Y tú mismo, toda la información que tienes dentro de ti, del justo, tú mismo vas a decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Ya está bueno de lo que estoy haciendo. ¿Okay? Y te encarrilas con el Señor para que el Señor te bendiga ampliamente. Y claro está, son pocos los que llegan, porque la batalla es genuina, la batalla es verídica, la batalla es brava. Pero Dios es misericordioso y nos permite que nosotros, pues a través de la provisión de la confesión del pecado, podamos reingresar a su camino. Entonces, seguimos la semana que viene, pues, con el próximo versículo que les voy a dar acerca de la expiación ilimitada. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Gracias por la información acerca de la expiación de nuestros pecados, de la reconciliación con el Padre, de nuestra justificación y de todas estas imputaciones que hemos tenido de tu rectitud, Señor amado, y del pecado original de Adán en el comienzo para poder ser salvos. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo lo que aprendamos y todo lo que conozcamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.